Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La amenaza de los grupos yihadistas y el éxodo de millones de refugiados huyendo del horror que provocan en nombre del Islam son dos de las grandes cuestiones a las que se enfrenta este mundo, y nos ha tocado vivirlas y lo que nos rondará. No hay nada más que poner la radio, encender la tele, leer un periódico para comprobarlo. El horror en Londres, Madrid, París, Bruselas cohabita con la realidad de Lampedusa, Lesbos, Idomeni, y no te digo nada, ese horror al que no hacemos ni caso en medio mundo. Ante esa realidad, Europa se va a transformar, lo está haciendo ya, y con ella irremediablemente, España. Esto ha llevado a Ignacio Cembrero, nuestro experto en cuestiones para el mundo árabe y en concreto el Magreb y Oriente Medio, a preguntarse quiénes son los 2 millones de musulmanes que viven en nuestro país. La respuesta, en la España de Alá. Su último libro lo edita La Esfera. Ignacio Cembrero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
En España hay 2 millones de musulmanes, pero serán más. Si sigue la progresión, en 10 años serán 3 millones. ¿Acabaremos teniendo en España los porcentajes tipo Bélgica, Francia o el Reino Unido?
No lo sé. Primero, no creo que sean del todo 2 millones. Ellos dicen que son 1.900.000, según las estimaciones que hacen. Yo creo que esa cifra está un poco, no mucho, pero un poquito exagerada. Pero sí es verdad que crecen y siguen creciendo. Lo que nadie se atreve a vaticinar es a qué ritmo van a crecer. Dependerá en parte de muchos factores, de su propia tasa de fecundidad, de los matrimonios que se celebran con personas que están en su país de origen y que después logran repatriar mediante la reagrupación familiar. En fin, hay varias maneras de crecer, y desde luego, si volvemos a tener un ritmo sostenido de crecimiento económico, yo creo que España necesitará de nuevo mano de obra extranjera.
Antes de entrar en el fondo del libro, me ha preparado mi colega Rubén Corral casi un tipo test. 5 preguntas, ¿te parece?
Me parece.
¿El peligro yihadista lo tenemos fuera o dentro de España?
Hoy en día, ante todo, fuera. Dentro estamos en una situación privilegiada con relación a nuestros vecinos al norte de los Pirineos.
¿Hay islamofobia en España?
Sí, la hay, está en auge, pero sigue siendo de muy baja cantidad, de muy bajo nivel, de muy baja intensidad.
Sobre todo si lo comparamos con...
Claro, es que nos tenemos que comparar con quien nos tenemos que comparar: Francia, Países Bajos, Bélgica, Austria, etcétera. Aquí estamos a un nivel bajo.
¿Existe en España un modelo para integrar a los musulmanes? Y si me apuras, ¿influye en algo que nosotros provenimos de ahí?
No, no existe ningún modelo. En Francia o en el Reino Unido ha habido modelos que, a mi modo de ver, han fracasado. Aquí se les está dejando un poco a su libre albedrío. El modelo es el mercado laboral, son las exigencias del mercado laboral. Y en ese sentido, aquí no nos ha ido mal, pero también en Bélgica no han intentado imponerles un modelo y les ha ido mal.
¿Y influye en todo esto, en esta actitud nuestra hacia ellos, en esa relación, por ahora mejor que otros países, que efectivamente estuvieron aquí 8 siglos?
Yo creo que no, para nada. Es algo completamente olvidado. Incluso, en fin, es algo que en los libros de historia nos recuerdan en general como un episodio negativo de la historia de España. No, no, yo creo que lo que influye es un cierto grado de tolerancia en España, que por ahora, y una inmigración que llegó hace poco, pero nada que ver con el resto de Europa.
Todo tiene que ver, está interrelacionado, y en La España de Alá, el último libro de Ignacio Cembrero, se puede ver perfectamente. ¿Puede llegar España a recibir tantos refugiados como Grecia o Italia? Lo digo por ese corrimiento por el Mediterráneo tras el cierre de Turquía, esa nueva salida hacia el norte.
A corto plazo no, a medio y a largo plazo todas las opciones están abiertas. Y entre otras cosas, yo creo que tenemos un país completamente desestabilizado que no está muy lejos, que es Libia, de donde salen muchos inmigrantes rumbo a Italia. Argelia podría acabar también desestabilizado y dejar de controlar sus fronteras, dejar de controlar sus costas. Y después tenemos otro frente, que es el de Mauritania, Senegal, más o menos controlado, pero estuvo descontrolado en 2006-2007.
La crisis de los cayucos.
Efectivamente, y se puede volver en cualquier momento a descontrolar.
¿Está Marruecos a favor de la independencia de Cataluña?
No lo sé. He escuchado muchas opiniones, desde aquellos que creen que el Marruecos no está a favor porque piensa que podría haber un cierto riesgo de contagio hacia el Sáhara Occidental, hasta aquellos que piensan que Marruecos quiere una España débil para, entre otras cosas, recuperar, ellos emplean la palabra recuperar, Ceuta y Melilla, y una España sin Cataluña sería más débil y, por tanto, les sería más fácil alcanzar ese objetivo.
Vamos al libro en sí. Escucha. Una de las cuestiones, casi un denominador común en todo el libro, es el problema de la segunda generación. Recoges un testimonio, el de Fátima, y leo un entrecomillado. No soy de allí, de Marruecos, pero vamos poco de viaje con mis padres, porque no hablo bien el idioma, porque no comprendo algunos códigos. No soy tampoco del todo de aquí, por lo constato en las miradas de la gente. Me consideran extranjera. ¿De dónde soy?, se pregunta Fátima. La segunda generación es Ignacio.
Pero la segunda generación tiene una respuesta a esas preguntas que se hace Fátima. No soy de allí, no soy de aquí, ¿qué me queda? Me queda mi religión. Soy musulmana. Y abraza con mucha fuerza su religión. Pero es que hay algunos que abrazan una versión extraviada de su religión y ahí ya podemos adentrarnos por el camino de la violencia y del yihadismo. En definitiva, en muchos casos, el itinerario terrorista empieza con un problema de identidad, no con un problema de marginación ni de pobreza, con un problema de identidad que se intenta resolver abrazando una versión extraviada de la religión.
Interesante. ¿Se puede hablar de reinos de taifas en cuanto a la organización o la disgregación de las distintas corrientes en España?
Sin lugar a dudas. Lo es en muchos sitios.
Esto ya ocurrió hace como 8 siglos.
Sí, pero aquí se repite pacíficamente, puesto que no se llegan a las manos entre ellos ni muchísimo menos. Pero es algo que sucede también en otros lugares de Europa. Aquí la inmigración musulmana, los musulmanes, incluso aquellos que no son inmigrantes, que son españoles desde hace generaciones, los tenemos sobre todo en Ceuta y Melilla, están muy divididos, están muy enfrentados. Y yo creo que eso no es bueno, por muchas razones. Una de ellas, que no han conseguido que sus reivindicaciones, aquello a lo que tienen derecho, aquello que pactaron en su día con el Estado, se cumpla. Por ejemplo, la enseñanza religiosa en los colegios.
Cataluña es, curiosamente, donde existe una mayor población musulmana. Escucha.
I aquest és un dels reptes, si no el més important, un dels reptes més importants que té avui Catalunya i Convergència com a partit que...
Los retos de Convergencia, los retos de Cataluña, en boca de Ángel Colom, quien fuera líder de Esquerra. ¿Qué relación hay entre el independentismo catalán y esa comunidad musulmana? ¿Y qué es la Fundación Nous Catalans?
Más que entre independentismo, yo diría entre convergencia, la convergencia hoy en día independentista, CDC, también un poco Unió, pero sobre todo Unió casi desaparecida hoy en día, y pues la relación consiste en intentar seducir, atraer a la inmigración en general, y en concreto a la inmigración musulmana, porque es la más numerosa en Cataluña, al proyecto independentista. Y hemos visto cosas que yo considero espeluznantes, como Ángel Colom, presidente de una fundación que se llama Nous Catalans, que es una fundación de convergencia, y secretario de inmigración de convergencia, predicar por las mezquitas, es decir, pasearse por las mezquitas catalanas con la ayuda de un intérprete, hoy en día expulsado por las autoridades españolas de España.
¿Y por qué? ¿Por qué se le expulsó, por curiosidad?
Pues se le expulsó porque se le acusaba de ser, entre otras cosas, espía de Marruecos.
Caramba.
Los dos se paseaban mano a mano por las mezquitas en la campaña de 2012, digamos, vendiendo a los musulmanes que en una Cataluña independiente, que en el Estat propi, como lo llamaban entonces, serían más felices, estarían más a gusto y sus derechos serían más respetados.
En el test del principio, hemos comentado de pasada, te pido ahora una pregunta al respecto, el tema de Argelia. Escucha, Abdelaziz Bouteflika.
Je n'ai pas eu l'impression que c'était compliqué ou difficile. Ce qui est compliqué et difficile, c'est que sont les choses.
A Bouteflika, quien escuchamos hablando en francés, sinceramente le queda lo que le queda. Es un ancianísimo, está muy enfermo. ¿Por qué para España es tan importante la estabilidad en Argelia, Ignacio?
Bueno, primero, estas palabras de Bouteflika debieron ser grabadas hace ya 2 o 3 años, porque hoy en día ni siquiera puede hablar de esta manera. Prácticamente balbucea en los ratos de lucidez que tiene cada día, que no son muchos. ¿Por qué es tan importante? Pues porque es el principal proveedor energético de España, porque nos vende sobre todo muchísimo gas. El 60% del gas que se consume en este país viene de Argelia, fundamentalmente a través de dos gasoductos, porque cuando se produjo la última vez en 2013 un gran atentado contra una instalación gasística, las exportaciones de Argelia cayeron en picado cayeron en picado a España, y porque está a 180 kilómetros de Almería, algo que la gente tiende a olvidar, y que si se desestabiliza Argelia, muchos argelinos y muchos subsaharianos que hoy en día malviven en Argelia y no pueden salir de Argelia, intentarán cruzar el Mediterráneo para llegar a España y para llegar también a Italia.
En La España de Alá, lo edita La Esfera, el último libro de Ignacio Cembrero, hay un capítulo sobre Irán, o una parte sobre Irán y esa conexión con Podemos, con Pablo Iglesias. ¿Por qué les interesa los medios de comunicación en todo el mundo, en este caso concreto en España, o esa relación con Podemos?
Bueno, yo creo que esto arranca cuando Pablo Iglesias no era tan conocido. Esto arranca a finales de 2012, esta relación entre Podemos y una productora.
Escucha, Pablo Iglesias.
A los iraníes les interesa que se difunda en América Latina y en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí, quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones, y nosotros estamos dispuestos a cabalgarlas. ¿Son contradicciones? Por supuesto que sí.
Cabalgar contradicciones, sí.
Es un eufemismo maravilloso.
Es un eufemismo maravilloso que ha empleado varias veces para justificar su colaboración con Hispan TV, con la televisión iraní. Y además, lo ha hecho en las universidades, etcétera, cabalgar contradicciones. A los iraníes les interesa porque el mensaje de Pablo Iglesias, que además no solamente se ha difundido a través de su televisión en España, sino sobre todo en América Latina, es un mensaje, yo diría, pues eso, antiimperialista, antinorteamericano, y durante mucho tiempo, ahora un poco menos, que se están levantando las sanciones, pero durante mucho menos, Estados Unidos y sus aliados eran el gran satán para los iraníes. Por tanto, les interesaba a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias le interesaba porque para darse a conocer, porque evidentemente era una tele más importante que la del barrio de Vallecas, en la que llegó, con la que empezó colaborando, y yo creo también, pero que porque cobraba a unos 2.800, 2.900 euros al mes por las cuatro tertulias que dirigía. Se llama For Apache, la tertulia que dirige Pablo Iglesias, por la que han desfilado personajes hoy en día muy conocidos, pero que hace tres años no eran tan conocidos. Manuela Carmena, Ada Colau, etcétera.
Para terminar, Ignacio, el ministro del Interior.
Las investigaciones efectuadas fueron iniciadas por la Comisaría General de Información en el año 2014 y han podido constatar que esta red internacional realizaba muy importantes labores de apoyo y sostenimiento a la estructura logística y operativa.
La respuesta y el tema, por supuesto, da para otro libro, pero te pido 30 segundos, Ignacio. ¿Nos tomamos en serio la amenaza yihadista en España tras el 11M? Y se está siendo eficaz.
Se está siendo muy eficaz. Prueba de ello es que desde el 11M no ha sucedido absolutamente nada, ni siquiera una agresión
con
arma.
Dicho lo cual,
hay que estar atentos y vigilantes, pero aquí no ha pasado absolutamente nada, y es más, el número de yihadistas que han salido de España rumbo a Siria, Irak o Mali es muy pequeño. Estamos hablando de unos 160 comparados con los 1.700 de Francia, los 800 del Reino Unido o los 540 de Bélgica, país mucho más pequeño que España y con mucha menos población musulmana que la española. Por ahora, aquí las cosas van bien mucho. De nuevo, comparémonos con quien nos podemos comparar, con nuestros vecinos del norte, y aquí las cosas van bien.
La España de Alá. 5 siglos después de la reconquista, los musulmanes han vuelto. Son 2 millones y siguen creciendo. Lo edita La Esfera y lo firma Ignacio Cembrero. Suerte, amigo.
Muchas gracias.
A ti. A ti.